A finales de noviembre de 2019, cerca del mercado de Guanan, en Wuhan, provincia de Hubei, en China, se describe el primer caso de neumonía del nuevo COV, que luego se llamó COVID-19. Allí estaba entonces este periodista aguerrido y escritor de Bilbao, licenciado en periodismo, que ha estado por toda esa zona de Asia, etcétera. Ahora le tenemos de nuevo con nosotros, Sigor Aldama. Sigor, muy buenos días, ¿cómo estás?
Egunon.
Bueno, ¿cómo recuerdas aquel momento, Sigor?
Pues lo recuerdo como una mezcla de distopía y película de terror, ¿no? Porque, todo empezó con una serie de pequeñas informaciones que pasaron desapercibidas. Eran informaciones en medios chinos en las que se hablaba de una neumonía típica de origen desconocido que estaba dejando, pues bueno, varios casos en la provincia de Hubei, ¿no? Y entonces esto me sonó a mí un poco conocido porque yo en los años 2003-2004 estuve cubriendo también la primera pandemia, bueno, en aquel momento fue epidemia de SARS, que se dio en el sur de China y que comenzó igual, ¿no? Que comenzó con unos pequeños casos. Al final acabó, pues bueno, con unas cifras mucho más discretas, ¿no? Mató a 800 personas en todo el mundo, pero tuvo a China en vilo, ¿no? Y también ese recuerdo pues ya me puso un poco en alerta. Y lógicamente luego empezaron a crecer el número de casos. Se comenzó a tapar la información que llegaba, ¿no?, por parte del gobierno chino, se empezó a tapar, y ya ahí es cuando yo creo que muchos nos dimos cuenta en China de que el asunto era grave, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ya es historia. Estamos hablando de diciembre del 2019. Yo me acuerdo, y se hizo muy viral un tuit que publiqué el 31 de diciembre, en el que, pues bueno, daba a entender que la gente se estaba preocupando, ¿no?, por este virus. Y a partir de ahí, pues desafortunadamente nosotros dimos la voz de alarma, la Organización Mundial de la Salud dio la voz de alarma, se confinó Wuhan, y bueno, sucedió lo que nadie pensaba que iba a suceder, ¿no? Todos los confinamientos y la pandemia, que se convirtió al final en la mayor crisis sanitaria y económica del mundo en el último siglo. O sea que,
fíjate, estaba pensando en Wuhan, que la gente, cuando pensamos aquí en una ciudad en China, decimos, vamos, 11 millones de habitantes tenía, yo no sé si ahora tendrá más, Wuhan en aquel momento. ¿Tú qué ambiente respirabas? Porque daba la sensación de primero el pangolín, luego nos iban llegando noticias que decían que no, es que el origen está en ese mercado donde se venden animales vivos, tal, no sé qué, el pangolín. Y luego de ahí pasamos a un hermetismo total por parte de las autoridades chinas. ¿Tú podías informar libremente?
Sí, yo podía informar libremente. El problema es que no teníamos acceso realmente a la información oficial y dependíamos de ella por completo, porque lógicamente pues no vamos a ir contando los casos que se producen ni vamos a hacer el trazado en busca de ese paciente cero que todavía no conocemos, ¿no? Han pasado 5 años y todavía no sabemos cómo surgió el COVID. Hace poco estaba hablando con la directora de la Organización Mundial de la Salud, que llevó toda la pandemia, y ella pues me reconocía frustrada que están exigiendo a China que comparta información que es clave, no solo para entender lo que sucedió, sino para evitar que vuelva a pasar, que eso es lo realmente importante. Fueron los propios chinos los que en Internet empezaron a trazar, ¿no?, por ejemplo, la distancia que hay entre el Instituto de Virología de Wuhan y el mercado de Huanan, que es donde parece que se detectaron los primeros casos, ¿no? Una coincidencia curiosa, porque bueno, pues es un laboratorio de virología en el que se trabaja con coronavirus como el COVID, que es de nivel 4, con lo cual es uno de los pocos en China que puede manejar este tipo de virus. Y además, pues bueno, teniendo en cuenta que los murciélagos que teóricamente portan naturalmente ese virus no se encuentran en esa provincia. Lógicamente, cabe esa posibilidad de una zoonosis, de que un pangolín u otro animal se infectase de un murciélago y acabase transmitiéndolo a los seres humanos, ya sea pues bueno, en el propio mercado o porque se comía su carne, ¿no? Esto es algo que sucede en China, donde se comen, bueno, pues animales salvajes que están protegidos y no se deberían comer, y eso es precisamente lo que estaba detrás, o lo que se cree que estaba detrás, de la primera epidemia de SARS, ¿no? Pero también fueron los chinos los que dijeron, bueno, y si fueron los, por ejemplo, los trabajadores de ese laboratorio los que se contagiaron accidentalmente, porque luego ya hubo esas teorías de la conspiración, ¿no? De que había sido
Sí.
China la que había creado en el laboratorio un virus para destruir el mundo y todas estas cosas que tanto les gusta a algunos, pero la propia
Sí.
OMS reconoce que podría haberse producido un contagio accidental en el laboratorio y que China no quiere reconocerlo, pues porque, oye, da muy mala imagen, ¿no? Y es una pena que no sepamos todavía qué es lo que sucedió.
Y luego, como el ébola, ¿no? La gente que viaja, contactos comerciales, etcétera, viene a Euskadi, ya se empiezan los primeros casos. Bueno, aquello fue tremendo. ¿Cuándo vuelves tú? ¿Tienes que estar encerrado, por decirlo de algún modo coloquial, en China hasta un momento determinado o puedes volver cuando quieras a Euskadi?
Mira, Agustín, te voy a decir una cosa que suelo comentar y que la gente no cree. Yo en toda la pandemia no he estado ni un solo día confinado. Yo vivía en Shanghái en aquel momento, y los confinamientos en China se dieron siempre de forma muy localizada, tratando de evitar la transmisión comunitaria, tratando de evitar la expansión del virus. Y en Shanghái, hasta el año 2022, ya no estaba allí, no se produjo un confinamiento. Con lo cual yo nunca tuve los movimientos cercenados, por decirlo de alguna forma, en ningún momento.
Qué curioso.
Sí. O
Sí.
sea, lo que pasa es que es cierto que los chinos quizás sean más miedosos que nosotros, entonces no hacía falta un confinamiento para que las calles estuviesen completamente vacías. La gente no salía a la calle. No salía a la calle porque no quería contagiarse, ¿no? Porque tenía miedo. Yo creo que eso fue bastante diferente aquí. Donde, pues bueno, muchos pensaban que era una simple gripe, que no pasaba nada y demás, ¿no? Lo que sí que pasó es que, bueno, pues todo el transporte aéreo se paralizó y, por lo tanto, yo tenía intención de volver a casa, de volver a Bilbao en mayo del año 2020, y eso no fue posible porque no había vuelos, así que tuve que quedarme allí hasta septiembre de 2020.
Bueno, y luego ya en Alonsote, y con la cantidad de verde que tenéis alrededor, montañas, ahí no entra ni el virus, ahí no entra nada de nada. 5 años ya, Sigor, qué horroría, cómo pasa el tiempo, ¿eh? 5 años ya. Oye, por cierto, cambiando de argumento radicalmente, es que he leído un artículo tuyo en el correo ayer, hoy, con Donna Hicks y Michael Prison, del Deusto Business School de Bilbao, a propósito de que, y más después de leer hoy lo de las conversaciones entre Donald Trump y Elon Musk. Estamos en una gran crisis que nos puede llevar a la extinción. Esto suena a catastrófico, ¿no? ¿Qué hay de esto?
A ver, ellos son mediadores en conflictos internacionales y la verdad es que tienen una visión, no voy a decir catastrofista, porque realmente ellos lo que quieren es enviar un mensaje positivo, mover a la acción para que de alguna forma se solucionen los conflictos que hay en el mundo y que la verdad son bastante preocupantes a través de una cosa tan sencilla, pero que dejamos de lado muchas veces, que es el respeto a la dignidad humana, ¿no? Entonces, ven un tablero geopolítico muy muy convulso, y por eso no descartan que todo esto derive, pues, en una guerra nuclear entre diferentes potencias que termine realmente con la extinción del ser humano como especie, ¿no? A ver, a mí me parece un
Sí.
escenario muy tremendista. Pero es cierto que se están produciendo, bueno, pues cosas. Tenemos, por ejemplo, el auge de los populismos, tenemos cada vez más dirigentes que tratan de resolver problemas muy complejos con unas soluciones aparentemente muy sencillas que no tienen por qué funcionar efectivamente. Y entonces estos expertos alertan de que vamos hacia un escenario cada vez más tenebroso, ¿no? Que es al final un poco lo que tiene también en cuenta este reloj que marca los minutos que quedan hasta la
Sí.
medianoche, ¿no? Algo así como el fin de nuestros días y que cada vez se acerca más a ese momento. Yo creo que sí, que estamos en un momento muy delicado, pero me parece que todavía hemos sobrevivido, también lo reconocen ellos, a 3.500 millones de años de evolución y creo que podremos sobrevivir otros cuatro, eso espero por lo menos.
Cuando le oía a Donald Trump en la Fox, como no, y a Elon Musk, que me acordaba de una frase, busqué el otro día una frase de Hannah Arendt, que decía: un pueblo que no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Yo no sé si esta es la frase, Sigor, pero la verdad es que da la sensación, coloquialmente hablando, de que esto se va a la porra. Aunque yo soy optimista, ¿eh? Yo espero que mis hijos, mis nietos puedan vivir en un mundo mucho más feliz que el nuestro, pero no sé yo, si pensar que la esperanza, como dices tú, de que en algún momento los seguidores de Trump consideren que ya es demasiado, o sea, ya lleva, no sé si lleva un mes y parece que lleva 40 años, es que es tremendo lo de este hombre.
Me gustaría saber qué es lo que se sentía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que es
Sí.
lo que pensaba la gente en ese momento, si tenía una visión tan catastrofista o no, porque realmente estamos mal, sí, pero hemos estado peor. Entonces, tampoco tenemos que olvidar esa perspectiva, ¿no? Y bueno, espero que se imponga un poco de cordura, porque es cierto que ahora pues importa, parece que importa más la mentira que la verdad, eso es
Es
así,
verdad.
¿no? Y la mentira llega más lejos. Entonces, bueno, pues algo hay que hacer, pero ¿qué? Eso ya son otros los que tienen que decidirlo.
Pues un virus que dejó 8.580 muertos en Euskadi y desbordó hospitales, calles vacías, qué imágenes, la gente encerrada, contagios, enfermedad, muerte, cada día un nuevo parte que daba Fernando Simón o cualquiera del responsable, sobre todo el de Sanidad, que actualizaba la lista de fallecidos, hospitales saturados, una auténtica barbaridad. Bueno, y volviendo a la génesis, Igor Aldama estuvo allí cuando se dio el primer brote en Wuhan, en China, como corresponsal. La dura vida de un corresponsal, ahora estarás más tranquilito aquí, ¿no, señor? Más
Sí, pero
tranquilo.
bueno, no, echo de menos
Lo
muchas de
echas de
las
menos.
cosas, sí, sobre el
Echas de menos
terreno.
el movimiento. ¿Te gusta el baile? Muy bien, Sigor. Bueno, pues este excelente periodista y escritor, Sigor Aldama, buen compañero del diario El Correo, que nos contaba entonces ya y nos sigue contando historias muy interesantes. Sigor, que tengas un estupendo fin de semana. Gracias.
Un placer, Agur.
Agur, agur.